Buen día, de nuevo. Ahora tenemos la introducción a la práctica de Zazen, la práctica sedente, y Qingjin, meditación caminando. Y a cómo utilizamos la sala. Nosotros tenemos una expresión. Bueno, espérate. Voy a quitar, si no, no me vais a oír bien. Ah, por favor. Gracias. Está, me acuerdo. Tenemos una expresión que es medios hábiles, y la utilización de la educación en el dojo es un medio hábil para estar presente a cada instante en nuestro cuerpo, en las sensaciones, en las emociones, en los contenidos mentales y en todo lo que rodea la sala, dentro y fuera, se podría decir. Aunque en realidad no hay ni dentro ni fuera, pero esa es otra historia. Bien. Así que desde el primer paso, bueno, esta es la zona que llamamos Gaitán. Como en este retiro somos tantas personas, hay cuatro personas que van a hacer Zazen, la meditación aquí fuera. Pero está indicada para las personas que tienen dificultades para estar sin moverse, completamente quietos. Porque es uno de los principios básicos que vais a aprender. La quietud es fundamental, como ya veréis a continuación. Entonces, si no estáis entrenados, es normal que os tengáis que mover y que pues aparezcan dificultades porque no estáis entrenados, vuestro cuerpo no está acostumbrado. Entonces, en esta zona pues hay más flexibilidad, se puede mover un poco más. Y en esta zona del dojo lo indicado es no moverse. Si alguien necesita moverse, pues vamos a ver cómo hacerlo, pero cuanto menos movimiento, mejor. Y para eso tenemos el gaitán. En el gaitán también se puede meditar en silla. Si alguien tiene muy poca flexibilidad y no se puede sentar en un cojín, pues en el gaitán se puede sentar en una silla y no hay problema. ¿Bien? Vale. Ya en el gaitán y en el dojo, por supuesto, en todo el retiro, pero hay que decirlo, silencio absoluto. Estábamos completamente en silencio. Y lo que decimos siempre, manera de vestir, reloj por supuesto no, joyas, nada, y veo que todos estáis bien. Intentar camisetas que no lleven logos para no distraer, pero lo más sobrio posible, ¿vale? Y si utilizáis calcetines, tienen que ser blancos, ¿vale? Calcetines blancos, si no, pues sin calcetines. Está bien también. Bien. Hay en algunos templos que para acercarse a la sala de meditación, como 30 metros antes ya vienen en meditación andando, en Qingjin, que es la meditación que os voy a enseñar después, que es dando medio pasito, al ritmo de la respiración. Ya para cuando lleguen a estar sentados en la sala, estar en estado meditativo. No es lo mismo llegar a sentarnos a meditar en un estado distraído, disperso y tal, te sientas y vas a continuar en ese estado, ¿no? Entonces, todo el retiro está diseñado para bajar revoluciones e ir hacia adentro. Entonces, ya incluso antes de entrar en la sala de meditación, cuando más conectado estéis con vuestra respiración y con vuestro cuerpo, mejor trabajo vais a hacer después. Bien, pero una vez que llegamos al gaitán, la manera de utilizar las manos en el dojo es esta. Decimos puño de hierro, guante de seda. Este es el mudra que adoptamos. Con los antebrazos paralelos al suelo. Y no apoyamos, no estamos apoyados, estamos un poquito separados, ¿vale? Y la mano es guante de seda, es el nacimiento de los dedos, encaja con los nudillos y los dedos están juntos, no estamos así cogiendo, sino así cubriendo, el dedo pulgar cubierto. Hay muchos detallitos, yo los digo, quedaros poco a poco, a base de repetirlos, os iréis quedando. Bien. Entramos al gaitán y cuando llegamos a esta altura entramos por la izquierda, pegados al pilar de la izquierda, con el pie izquierdo. Podríamos entrar con el derecho, pero entramos con el izquierdo. Y somos conscientes de que entramos con el pie izquierdo. Es una convención, pero es un medio hábil para ya el primer paso que sea un paso consciente. Dojo significa lugar de iluminación, lugar en el que ponemos conciencia en todo lo que hacemos. Ese es el significado de la palabra dojo. Así que todo lo que hacemos en ese espacio ponemos conciencia en ello. El primer paso ya es un paso consciente y hacemos este gesto. Juntamos las manos en gaso, Gasho es un gesto que se hace en muchas tradiciones espirituales. Es, si no me bebéis, os podéis moveros, ¿vale? Gasho es este gesto y es juntar los opuestos, es un gesto de unión, ¿eh? Lo que hacemos es juntar los opuestos en nosotros y nos inclinamos. Recordaos que hemos entrado por la izquierda, hemos dado un par de pasos, nos inclinamos hacia el altar. En el altar hay un Buda, un Bodhisattva, en este caso Manjushri, que es el Buda que está sentado encima de un león. Luego esta tarde os explico lo que significa. Hay una vela que es la luz de la conciencia, unas flores y un ofrecimiento de fruta, representa la belleza, un ofrecimiento de incienso, que es, significa la impermanencia. Bien. Sea como sea, el símbolo del altar es, representa nuestra auténtica naturaleza original, nuestra capacidad de despertar, de ser seres despiertos y de vivir desde ahí. Entonces, cuando nos inclinamos, nos conectamos con ese propósito, con el ser despierto que ya somos, con la confianza en ese despertar, y nos dirigimos a nuestro sitio. Hay un principio que es que entre el lugar donde se sienta el maestro abad del templo y la estatua, hay una línea invisible que no tenemos que cortar. Por aquí no pasamos nunca. Por eso pasamos siempre por detrás del altar, ¿vale? Para entrar y para salir. Así que las personas que estáis a este lado siempre tenéis que hacer ese movimiento. Y una vez hemos hecho gasho, inclinándonos, dirigiendo hacia el altar, llegamos a nuestro sitio. La tira blanca siempre está hacia el centro de la sala, ¿vale? Esa tira blanca es para que el cojín siempre esté hacia el centro de la sala. Bueno, no hace falta que lo hagáis ahora, porque ahora no nos vamos a sentar cara a la pared, ¿vale? Llegamos a nuestro sitio. Gasho, un saludo al cojín, al trono del Buda, donde nos vamos a sentar. En el sentido de las agujas de reloj, hacemos un gasho a nuestros compañeros de práctica, pero cada uno conforme llega. Y en el sentido de las agujas de reloj, bordeamos y nos sentamos. Voy a poner aquí en el centro. Imaginaos que he llegado a vuestro sitio. Cuando llego al sitio, hago un gasho al cojín. En el sentido de las agujas de reloj me giro, hago un gasho a mis compañeros. Y en el sentido de las agujas de reloj bordeo el cojín, nunca paso por encima. Es una manera adecuada de utilizar los objetos. Siempre utilizo las dos manos para mover los objetos. Y ya cuando estoy delante del cojín con un movimiento controlado me siento. Y para levantarme, igual, me levanto y salgo en el sentido de las agujas de reloj. Y cuando salgo, primero doy forma al cojín, aprovecho para estirar las piernas, la espalda recta, y una vez que le he dado forma, hago un gasho, y en el sentido de las agujas de reloj, otro gasho. Ese es el ritual para sentarnos bien conscientes a meditar. Y el propósito es hacerlo bien despierto, bien consciente. Vale, ahora no lo vais a hacer, simplemente os vais a sentar mirando al centro, ¿vale? Luego lo... porque si salimos todos ahora y entramos es un poco jaleo. Luego, si da tiempo, lo practicamos. Ahora simplemente os vais a sentar cómodamente mirando al centro. Sí, antes del COVID, esta explicación se daba allí fuera, todos juntitos, apiñaditos. Pero con COVID y con todas estas historias, pues... O sea, que imaginar que habéis hecho el recorrido, os habéis sentado y estáis en vuestro sitio. Bien. ¿Cómo sentarnos? Hay varias posibilidades, dependiendo de vuestra flexibilidad. La más sencilla puede ser para algunas personas esta en Seiza, colocando el cojín de canto, no está tumbado, sino que está de canto para que esté más alto. Os podéis sentar en Seiza, que se llama en japonés, con las piernas hacia atrás. Y esto nos procura una base bien estable. Lo importante de la postura es la base, la estabilidad. Si tenemos que estar quietos, cuando más estable, más fácil va a estar inmóvil. Si estamos en una base que es inestable, pues ya va a ser difícil estar inmóviles. Pero por favor, probarla. Esto sí que hay que probarlo. Para ver cómo os sentáis, todas las que vamos a ir explicando, y vais viendo. Si ya lo tenés claro, no hace falta. Bien, tenemos una base estable. Lo importante es que el perineo, la zona entre el sexo y el ano, esté en contacto con el cojín. Y desde ahí estiramos como si fuésemos una marioneta de la coronilla, de manera que el mentón se recoge. Y eso nos permite tener la espalda estirada con su curvatura natural a nivel de la quinta vértebra lumbar. Y es una posición estable. Si no estoy acostumbrado, seguramente se estirará de los empeines. Pero ese estiramiento es bueno para las siguientes posturas que vamos a explicar ahora. Así que la siguiente postura en orden de dificultad, bueno, antes de esta que se llama Seiza, estaría sentado en una silla, que también es posible, ¿vale? Y en una silla es igual, pero sin apoyar el respaldo en la silla. Si alguien no lo necesita, le explicamos después. Vale, siguiente postura, y a partir de aquí, digamos que esa es la postura cero, no es recomendable, pero si no se puede otra cosa, pues bueno, mejor eso que nada, ¿vale? La siguiente postura, que ya digamos entra dentro de las recomendables, sería siempre empeine estirado. Ya utilicéis pie derecho, pie izquierdo, de hecho vamos a alternar, ¿vale? Pie empeine estirado y en contacto con el cojín. Y hacer este movimiento está bien para bascular la pelvis y que el perineo esté bien en contacto con el cojín. Y la pierna que queda adelante, empeine estirado. Y este movimiento es fundamental para que la cadera apunte hacia abajo, ¿no? Las rodillas apunten hacia la tierra. Nos enraicemos aquí con la tierra. Súper mega importante. Lo más importante para un meditador es su cojín de meditación. El cojín tiene que tener la altura adecuada, la consistencia adecuada para cada persona. A menor flexibilidad, cojín más grande. Mayor flexibilidad, cojín más pequeño. ¿Vale? Nos sentamos en el centro del cojín. No nos sentamos en la puntita ni muy atrás, sino en el centro. Y esta, pues, es una base estable. Y igual, la espalda estirada y el mentón recogido. Este movimiento es fundamental. Que esté la nuca estirada, esto favorece la concentración enormemente. Si estamos así, nos dormimos. Si estamos así, se nos va el santo al cielo. Si estamos así, estamos aquí ahora, justo en el centro. Siguiente postura, más recomendable porque nos enraiza, subimos el pie adelantado, digamos a la pantorrilla del pie que está detrás, y esto, pues, nos enraiza más todavía, nos da más estabilidad, si podéis. Pero tienen que estar las dos rodillas tocando el suelo, no vale una así. Eso trampa. Esto no es estable. Esto así sí que es estable, con las rodillas apuntando hacia la tierra. Por eso el cojín, si es muy bajito, podéis utilizar uno más grande. Como tenéis varios por aquí, si queréis luego probar. Luego se los devolvéis a sus dueños. Pero para que sepáis cuál puede ser vuestro cojín. Creo que ahí detrás hay dos o tres, pues si necesitáis cambiar. Vale, siguiente. Esta es cuarto de loto, birmana, cuarto de loto. Y esta es ya medio loto, ¿vale? Lo colocamos aquí y subimos, ¿vale? Esta es, pues, ya solo apta para personas que llevan mucho tiempo practicando, que tienen mucha flexibilidad, etc. Y si cogemos la pierna que está detrás y la ponemos aquí, es el loto, que es la clásica. Yo no llego, así que... Y cada uno, bueno, tengo mi cuerpo y lo acepto. Lo que sí que es importante es intercalar. Siempre tenemos un lado más flexible que el otro y tendemos a hacer el más cómodo. Pero si hacemos eso en un retiro, morimos. Hay que intercalar, y también porque si no hacemos el loto completo, la postura está como vencida hacia un lado, ¿no? Y entonces, para compensar, pues hay que probar también con la otra pierna. Seguramente os costará un poquito más o menos. Pero como hacemos dos periodos, un periodo de meditación caminando, y luego otro periodo de meditación sentada, pues en cada periodo podéis elegir uno. ¿Vale? Ahora colocáis la postura que os sea más estable. Tiene que haber un equilibrio entre estabilidad y incomodidad. ¿Vale? Si no están ni demasiado cómodos ni demasiado incómodos. La vía del bulo es la vía del camino medio. Y cada uno tiene que ir sintiendo su cuerpo y viendo. Perineo en contacto con el cojín. Cerramos los pulgares en los puños. Recogemos el mentón. Conectamos con nuestra respiración. Y desde el perineo, desde la base de la postura, nos inclinamos como si fuésemos un péndulo, haciendo oscilaciones de mayor a menor, buscando la vertical justa. Eso nos ayuda a encajar la postura completamente. Vamos haciendo cada vez movimientos más cortitos, buscando el centro justo, centro de nuestro universo. Y una vez en el centro, juntamos las manos en gaso y al expirar nos inclinamos hacia adelante, y al inspirar volvemos a la vertical justa y colocamos el mudra de zazen, que es mano derecha debajo, los dedos de la mano izquierda, la punta de los dedos de la mano izquierda en la raíz de los de la mano derecha, y con los pulgares formamos un rectángulo. No tenemos los brazos ni demasiado caídos ni demasiado levantados, podemos apoyar en las ingles más o menos. En contacto con el bajo vientre, no están separados. Recordar, desde el perineo estiramos la columna completamente, como si nos estiraran de la coronilla hacia el cielo. Al principio hacemos un repaso mental por la postura, soltando tensión si detectamos que hay alguna tensión. Podemos soltarla a través de la expiración. Y si sentimos que alguna zona necesita un poco de energía, de tono, como puedan ser las lumbares, pues a través de la inspiración podemos tonificar. Esto es como ir en bicicleta. Hay que mantener un equilibrio justo entre el tono adecuado que nos permita mantener la espalda recta, pero al mismo tiempo sin tensión. Es como la cuerda de un instrumento. Si está demasiado tensa, suena estridente, desafinada. Y si está demasiado floja, igualmente suena desafinada. Entonces tenemos que encontrar el equilibrio justo El tono corporal justo que nos permita una respiración amplia y profunda sin manipularla. La boca está cerrada, sin tensión. Los dientes, la mandíbula cerrada, sin tensión. Los dientes se tocan suavemente. La punta de la lengua se coloca en la raíz de las paletas superiores y ahí se inmoviliza y relaja. Inmovilizar la lengua ayuda a aquietar el parloteo mental. Y es un punto de cierre energético importante, junto con el perineo. Los ojos están entrecerrados, entreabiertos. La mirada se posa en un ángulo de 45 grados, como metro y medio delante de nosotros. Pero las pupilas se relajan. Al relajar las pupilas, nuestra mirada no queda fija en ningún objeto ni en nada, sino que se dirige hacia el interior. Aparece, dejamos entrar justo una rendija de luz para evitar caer en el adormecimiento. Si cerramos los ojos completamente, automáticamente nuestra conciencia interpreta que es hora de ir a dormir. Y aquí se trata justo de lo contrario, de estar bien despiertos, bien atentos. Si tenemos los ojos completamente abiertos y la mirada fijada en algún objeto, entonces invitamos a la conciencia a la dispersión. Entonces, camino medio. Ni completamente abiertos ni completamente cerrados. Dejamos entrar luz, sin más, sin darle mayor importancia. Dirigimos toda nuestra atención al cuerpo respirando. Al inspirar, soy claramente consciente de que estoy inspirando. Y al expirar, soy claramente consciente de que estoy expirando. Claramente consciente no significa manipular, significa observar sin tomar partido. Los pulgares del mudra son como un termómetro. Nos ayudan a mantenernos presentes. Si se desploman, nos hemos adormecido. Si se suben arriba como una montaña, es que estamos en un estado de dispersión. Así que tratar de mantenerlos horizontales. Hombros relajados, los brazos caen a los costados del cuerpo sin tensión. Al inspirar y al expirar podemos sentir el movimiento, los pequeños movimientos que se producen. En la musculatura torácica, la zona intercostal, incluso en las clavículas. Esos pequeños movimientos nos ayudan a centrar la atención en el cuerpo y la respiración. Una vez estamos bien encajados en la postura, haciendo un repaso mental de todos los puntos que hemos señalado, dirigimos toda nuestra atención al cuerpo respirando. Inspiración tras expiración. Los sonidos del exterior, los contenidos mentales, los juicios, pensamientos, sensaciones, todo lo que no sea cuerpo respirando está en un segundo o tercer plano de atención. En el primer plano de nuestra conciencia, inspiración tras expiración. Sin más, ni menos. Procurad no generar tensión alrededor de los labios. Estamos atentos al cuerpo respirando. Quiere decir que chequeamos la postura corporal para asegurarnos de que estábamos en el estado justo, en el tono justo. Así desde el principio nos sentamos a conciencia. Una vez bien encajados en la postura, atentos al cuerpo y a la respiración, no hay nada que nos pueda perturbar. Pero si parece cualquier tipo de distracción, lo cual es normal al principio. Al principio son los 3 primeros años de práctica, más o menos. Uno toma conciencia de la distracción. Esta toma de conciencia es bien importante, es darnos cuenta de que nos hemos distraído. Y sin juzgar, sin violentar, amablemente volvemos a traer la conciencia al aquí y ahora, que es el cuerpo respirando. Una y otra vez, todas las veces que sea necesario, confiando. Si sentimos que estamos muy dispersos y que no hay manera de estar centrados en la respiración, podemos utilizar el método de contar respiraciones. Inspiro y expiro y cuento uno al final de la expiración. Inspiro y expiro y al final cuento dos. De esta manera el número es como un recordatorio de que tienes que estar aquí con la respiración. Contamos hasta llegar a 10. Cuando llegamos a 10 volvemos a empezar. Esto es como una muleta que nos ayuda a conectarnos con el cuerpo respirando. Es una ayuda que con la práctica podemos ir dejando. El principio y el final de la meditación lo indica ese sonido de campana. Cuando suena, juntamos las manos en gassho, nos inclinamos hacia adelante como al principio, colocamos los puños en las rodillas y ahora hacemos oscilaciones de menor a mayor. Este es un momento bien importante, salir de la inmovilidad, pasar a la movilidad. Podemos mantener el estado de conciencia que hemos generado, que no se disperse automáticamente, sino que podemos seguir en él un tiempo más. Si tenéis piernas, seguramente se os habrán dormido, es normal, viene con el pack, pero estiráis, la sangre vuelve a fluir. Y todavía no se ha dado el caso de tener que amputar, así que tranquilo. Estamos tan acostumbrados a huir de las sensaciones dolorosas, a que un simple adormecimiento de pierna no lo podemos tolerar. Y simplemente cuando cambias de postura, desaparece, no pasa nada. No hay problema, ninguno. A todos se nos duermen las piernas. Otra cosa es cómo nos tiremos esa segunda flecha, qué hacemos con esa sensación. Bien, os decía de contar 1 a 10 porque hay un método que es contar hasta 5. Claro, ya no hay que llegar hasta 10. Tener menos oportunidades de despistarte. Y es el método que recomendamos porque nos ayuda a estar más presentes todavía. Es igual que contar de 1 a 10, pero contar de 1 a 5. Pero al mismo tiempo que contamos de 1 a 5, cuando hemos hecho 5 respiraciones completas, contamos lo que llamamos, hacemos ramilletes, hacemos grupos. De manera que inspiro y expiro, una respiración completa. Inspiro y expiro, 2, 5 respiraciones completas, ya tengo un ramillete de 5 respiraciones. Inspiro y expiro, ya tengo el primero de la segunda. Hago 5 respiraciones completas y ya tengo 2 ramilletes. Así tengo que estar atento a qué respiración estoy y en qué ramillete. De manera que es más difícil que me distraiga porque tengo que estar atento a 2 niveles. Y cuando tengo cinco ramilletes, digo que ya tengo un ramo. De manera que tengo que estar atento a la respiración, al ramillete y al ramo. Y tengo que estar atento a tres niveles y eso no permite que estemos pensando en otra cosa diferente que no sea la respiración y atentos a la respiración. ¡Ojo! Esto es una ayuda, un apoyo, un medio hábil para aprender a centrarnos en la respiración. Lo suyo es llegar a estar atentos a la respiración sin utilizar ningún método, ¿vale? Pero al principio es una ayuda. Es una ayuda porque podemos estar contando de 1 a 10, pero al mismo tiempo estar pensando en otra cosa, ¿no? Y a veces incluso llegamos a 20 y ya no se tiene que llegar a 10, ¿no? Porque ponemos el automático. Este método no te permite poner en el automático, tienes que estar atento. Si no estás seguro en qué ramillete estás o en qué ramo estás, es que se te ha ido usando el cielo. Yo lo llamo la prueba del algodón. La prueba de conocer nuestro nivel de concentración. Porque nos hacemos ilusiones, muchas ilusiones, con nosotros mismos, con nuestra capacidad de concentración, ¿no? Y esto es un claro dato objetivo para uno mismo de cuál es su nivel de concentración. Si consigues hacer los 5 ramos, es que tienes una práctica, un nivel de concentración excelente. Si haces 2 ramilletes, pues no llegas al aprobado. Sea como sea, es una ayuda a estar centrados en el aquí y ahora, en el cuerpo y la respiración. ¿Y por qué es tan importante el cuerpo y la respiración aprender a concentrarnos? Porque nuestra capacidad de atención está muy dispersa, no está entrenada. Y generalmente se va al estímulo más fuerte que en cada momento. Y aquí lo que aprendemos es aprender a dirigirla, a lo que nos interesa. Y como el cuerpo y la respiración siempre está aquí y ahora, es un objeto de atención que siempre tenemos presente, pues lo dirigimos hacia ella. Además, la respiración tiene la capacidad de aquietar, de tranquilizar, de relajar y de entrar en un estado meditativo naturalmente. Así aprendemos a concentrar toda nuestra capacidad de atención y una vez que aprendemos a concentrarla, lo que aprendemos es a dirigirla. A dirigirla al lugar que nos interesa a nosotros, no al que elige nuestra mente saltante, ¿no? Muchas veces se compara la mente, la tradición, con un mono que va de aquí para allá saltando de una cosa a otra, o con una vaca, depende. Aprendemos a estar aquí ahora, a traer nuestra atención a lo que nos interesa. Y eso es lo que nos va a permitir es ver lúcidamente allí donde pongamos nuestra conciencia. Eso lo veremos esta tarde, a qué dirigir nuestra atención. Es un retiro de introducción, hay muchas indicaciones, muchas prácticas. Todo lo que vamos a ver aquí luego es para, digamos, ponerlo en práctica con más tiempo. O sea, no vais a hacer el método de los 5 ramos en un retiro de 5 días, porque llevamos toda la vida dispersos y pretender es concentrarnos en 4 días es ilusorio, ¿no? Pero sí que os llevéis tips, que os llevéis herramientas para poder seguir profundizando ahí. ¿Alguna duda, pregunta sobre este punto?
Pues te pregunto. Hay veces que tengo la duda si estoy contando respiraciones o respirando contracciones.
Te entiendo. Sí. Bueno, eso es un buen.
Con los ramilletes y vas contando y es cuando.
¿Cómo?
Te pones con los ramilletes y es cuando estás contando, cuando haces la respiración o la inspiración.
Lo que hay que hacer es inspirar y expirar y estar lo más fundido con la inspiración y la expiración todo el tiempo. Y al final, el número digamos que es como pequeñito, ¿no? Al principio cuando uno se pone a practicar es como todo el tiempo el número ocupa todo el campo de conciencia, pero lo que tiene que ocupar el campo de conciencia es la respiración en sí. Porque el número al final es algo que hay que soltar, ¿no? De hecho, si ya llevas tiempo practicando ramilletes, puedes ir experimentar a contar de 1 a 10 o no contar y estar con la respiración sin contar. O puede ser, como que hacemos periodos, el primer periodo dedicarlo a contar y a centrarte, y el segundo no contar y estar solo con la respiración, ¿no? Y ver ahí, si sientes que te da mucho santo al cielo, pues vuelves a la respiración y vas intercalando, ¿no? Porque también solo estar contando, 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 al final, ¿esto qué es? ¿Matemáticas o qué es esto? ¿No? Tenéis que tener en cuenta que es una ayuda y es un método para ayudaros a centrar. O sea, no perder que el objetivo es aprender a unificar la atención. De hecho, cuando se consiguen los cinco ramos, lo que se consigue es un estado de conciencia de acceso, que llamamos. Acceso. Ahí es donde empieza realmente la práctica meditativa. Es un estado de absorción. Cuando has estado durante 125 respiraciones atentos, unificados con eso, lo que se produce, el estado que se produce es que el que respira, lo observado y el observador, se funden, es uno, y tú eres respiración. Ese es el estado al que llegamos a través de esta práctica. Así que el número cada vez más pequeñito, ¿vale? Y más grande lo que es la respiración. E incluso prueba, como ya, tú ya llevas tiempo, has venido a varios retiros, prueba a no contar, a ver qué tal, ¿vale? A no contar, pero estando con el cuerpo respirando, estando con esa conciencia corporal respirando. Y los movimientos de pectorales y del cuerpo nos ayudan a mantenernos ahí, ¿no? Estar atentos a esos pequeños movimientos. Es una cura de humildad. A veces el tema de los ramilletes, también uno tiene que ser honesto y humilde y bueno, esto es lo que hay, desde aquí desde donde parto, y no darle mayor importancia. Y saber que a base de perseverar, naturalmente, se puede llegar a estar atento 125 respiraciones sin que se te vaya el santo al cielo. No es una utopía. Lo que sí que es cierto es que no estamos entrenados, ni mucho menos. Hay un punto medio entre congelarnos y achicharrarnos. El camino medio, Camilo. Sí.
Si ya llevamos tiempo contando las respiraciones, ¿cuándo sabemos que lo podemos dejar? ¿Cuando ya lo hayamos dominado, cuando no nos distraigamos entre el conteo?
Correcto, así es. De hecho, una vez que ya lo has dominado, pues ni siquiera necesitas contar, y si alguna vez te sientes muy disperso, pues lo puedes utilizar, es una herramienta más. El método didáctico que utilizamos es el Satipatthana Sutra. Empieza por la concentración en el cuerpo respirando, pero cuando hemos aprendido a concentrarnos, lo que aprendemos es a dirigir la atención a las sensaciones. Eso en la escuela de atención plena que ha puesto en marcha el maestro Dokusho se explica con mucha profundidad. De hecho, es muy recomendable. El maestro Dokusho recomienda a todos sus discípulos hacer el curso. No, recomienda no, ahora lo ha puesto como obligatorio. Hacer el curso de profundización de MBTV, Mindfulness, basado en la tradición budista, que es el Satipatthana Sutra. Que es un sutra que habla de la práctica de atención correcta. Lo ha adaptado al mindfulness occidental y lo ha hecho un método muy didáctico y muy, muy sencillo de seguir, en el que se va aprendiendo a dirigir primero el cuerpo a la respiración y al cuerpo, después a las sensaciones, a continuación a las emociones y después a los contenidos mentales. Es un método didáctico que en ese curso se explica muy detalladamente. Y bueno, como por no duplicar, es un método muy adecuado para empezar a meditar y es, ya os digo, es el método que recomendamos a todos los principiantes. Porque una vez que aprendemos a llevar el cuerpo, la atención al cuerpo respirando, a las sensaciones, a las emociones, a los contenidos mentales, en ese momento es el momento de no llevar la atención a nada y dejar que todo surja y sea tal cual está siendo, que es la respiración, es el estado de conciencia zen por excelencia, llamamos sikantaza, que es sentarse y nada más, ¿no? El zen es sentarse con esa actitud receptiva de con todo el cosmos, ¿no? Con todas las existencias. Pero para llegar a esa sentada, a esa manera de meditar, El maestro de Kusho, cuando llegó a España hace, y trajo la enseñanza del Zen hace ya más de 30 años, se dio cuenta que no funcionaba, que la gente se sentaba y empollaba un zafo. Es decir, seguía con el disco rayado, ¿no? Y para aprender a desidentificarnos de ese disco rayado y de todo, pues hay un método, y que es el Satipatthana Sutra, el Sutra de la atención al cuerpo, a la respiración, a las sensaciones, emociones, contenidos mentales. Y ello, naturalmente, ese, digamos, ese camino te lleva al estado meditativo Zen. Claro, en Oriente esos estados meditativos ya se trabajan desde... se dan por supuesto, pero aquí en Occidente no estamos acostumbrados, no tenemos esa didáctica, ¿no? Entonces, bueno, pues... cada maestrillo tiene su librillo, y el maestro de Kusho entendió que esa era la manera adecuada para acercarse a la meditación, y es la que enseñamos aquí. Pero que os lo cuento para que sepáis, digamos, que hay una gradación, hay una manera de acercarse adecuadamente. Y que estás centrado, porque algunas personas dicen, pero eso que dices, eso no es vipassana, eso de estar centrado en el cuerpo, la respiración, eso me suena de otra tal. Sí, bueno, ese es... forma parte de la tradición budista, y el Zen está dentro de la tradición budista, y utilizamos todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Pero digamos que el Zen es como la universidad de las meditaciones, pero tenemos que empezar por la escuela primaria, luego pasar al instituto, hacer la prueba esta, ¿cómo se llama ahora? La EBAU, no sé cómo se llama ahora, la selectividad en mi tiempo, y luego pasar a la universidad. O sea, hay que empezar de lo más simple, lo más sencillo, aprender a quitar el cuerpo, aprender a sentarnos, y luego ya... Dime.
Pero esa meditación que acaba de hacer usted, que es como obligatoria, habría que hacer, digamos, más de principio. O sea, no, si por ejemplo yo hago ahora esta de introducción, ¿debería hacer más introducción antes de meterme en esa, o no es...?
A ver, la manera adecuada es empezar por el principio. Nosotros tenemos un programa de práctica de estudio muy detallado, ¿no? Y es primero hacer retiros de introducción, y una vez que uno ya aprende a comer con oriokis, hasta aquí bien, tal, recibiendo esas enseñanzas, las va incorporando. Luego, si apruebas, te damos el pase a segundo nivel. Claro, sí, normalmente hay que hacer varias, es recomendable hacer varias. Sí. Y una vez que haces accedes a los retiros de profundización, si sigues el programa de práctica de estudio, con la orientación adecuada, teniendo entrevistas personales con los maestros, puedes recibir los votos de bodhisattvas, que son las personas que vamos vestidos con el samu y con estas ropas. Eso ya es otro nivel. Vale. Pero ahí es donde empieza, después de recibir los votos de Bodhisattva, empieza la relación discipular, en el que uno, pues, con el maestro decide tener una... es común, o sea, entre maestro y discípulo, se establece una relación discipular, y nuestra práctica, la práctica del Zen, no se entiende sin relación discipular. Y por eso decía el maestro de curso, como condición para ser discípulo, te pone a hacer el curso de profundización de Mindfulness, que la ha diseñado porque es una manera muy didáctica, muy adecuada de comprender el proceso y de experimentarlo, de vivirlo. El Zen es como tirarte a la piscina, ¿no? Cuando llegué aquí al Zen hace 30 años, te tiras a la piscina y no sabes nadar y haces lo que sea y al final flotas, ¿no? Ese es un método. Y este método sería, no, primero un brazo así, ¿no? Sería como más suave. Pero bueno, esa relación discipular, ahí ya se va desplegando, uno se va formando como... pues va aprendiendo a tocar los instrumentos, a todo tipo de cosas. Digamos, ese es nuestro recorrido. Lo tenemos en la página web, en sotocen.es, está muy, muy explicado, ¿no?
¿Sabes por qué era? Porque como yo verá a mí siempre que necesito, y luego van a hacer más, por decir, pues hago uno más, o me planto aquí, y sigo por en Valencia con mi yo y ya, voy haciendo más introducción.
¿Hacer uno más cuando te refieres? ¿Hacerlo el que hay a continuación? O
sea, yo sé que el verano lo pasa aquí en Requena, ¿no? Que luego hay...
Bien, no, está muy bien la pregunta.
Me quedo donde estoy y sigo donde estoy practicando.
No, pues mereces, si tienes, si te puedes dar la oportunidad, merece siempre la pena, que te voy a contar yo.
Claro, o sea, pero como yo tampoco quiero ir rápido, y esta es una introducción, aunque yo he hecho una mitad de un poquito, me ha dicho un poquito, yo tampoco quiero dar pasos de gigante, pero si es mejor que yo me introduzca poco a poco, haciendo varias introducciones, pues lo acepto y ya está.
Lo que es mejor o lo que es peor, eso ni siquiera el cielo o la tierra lo sabe. Cada persona es diferente y pues hay personas que llegan y como una persona que ha llegado en el círculo que va a hacer el retiro, el ango completo todo el mes, y es la primera vez que viene a Luz Serena y hace muy poco, y bueno, está bien. Eso es como tirarte a la piscina, vas a experimentar muchísimas cosas que no vas a saber ponerle nombre, pero no importa, porque si sigues practicando, si haces estos cursos, le vas a poder, digamos, práctica y estudio, lo que decía esta mañana, vas a poder comprender lo que has experimentado. Pero ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Pues da igual, cada persona es diferente y cada persona, pues, conforme vaya sintiendo, no hay algo, digamos, establecido. Tenemos un camino con unas fases orientativas, pero nos las saltamos sistemáticamente. No hay problema. Y para este caso en concreto, la condición para hacer un retiro de segundo nivel es estar en la postura inmóvil, una postura que sea adecuada, y comer con oryokis adecuadamente, que no te suponga un trauma. Que se dice fácil. Lo estoy ya metiendo presión, ¿eh? Los pies no se colocan ni con las puntas hacia afuera ni hacia adentro, sino como si fuésemos, vamos a caminar como si fuésemos en la vía de un tren, con la separación de nuestras caderas aproximadamente. Y vamos a dar medio paso. Medio paso significa que el pie que adelanta solo medio pasito. No adelantamos un paso, ni adelantamos un milímetro, algunos que adelantan un poquito nada más, ¿no? Es medio paso, ni más ni menos, medio paso. Y lo hacemos al ritmo de la respiración, de manera que al inspirar adelantamos el medio paso. Al expirar, la pierna adelantada queda completamente recta, la pierna adelantada queda recta, dejamos todo el peso en el pulgar del pie adelantado. Madre mía, la liamos. A ver, espera un segundo. Vale, así. Adelantamos medio paso y ahí queda todo el peso, y naturalmente la pierna que queda retrasada se flexiona un poquito. Inspiro y avanzo medio paso y dejo todo el peso como si quisiese dejar la huella en el parquet. Al inspirar hay movimiento, al expirar hay quietud. De manera que naturalmente la expiración es más larga. Inspiro y al expirar suelto. Vale. Eso con respecto a los pies y a la respiración. Tenemos que caminar en el sentido de las agujas de reloj, de manera que vosotros hacéis este recorrido. Claro, ahora mismo hay demasiada separación ahí en medio y no vais a poder y caminar por aquí, pero bueno, como sois poco lo vais a hacer así, ¿vale? Cuando llegamos allí paramos. Y vosotros igual, esta fila tiene que estar un poquito más separada para que podáis pasar por aquí, más pegada para allá, ¿vale? Bien. Y las manos. Así, dejando espacio, ¿vale? Las manos. Este mudra. Puño de hierro, guante de seda. A nivel del plexo solar. Si me subo aquí, ¿qué tal? ¿Lo veis? Aquí, a nivel del plexo solar. Hay dos posturas, esta y esta. Esta, digamos que es la más antigua, más tradicional, y esta es una incorporación del maestro Kodosawaki, que fue el maestro de mi maestro. Y para principiantes es más adecuada, porque te obliga a estar más centrado. Bueno. Esta te puedes despistar más fácilmente. Esta, ¿vale? Al inspirar avanzo medio paso y procurando no generar tensión en los hombros, y al expirar podéis soltar la tensión en los hombros. Vosotros mirando desde acá, o sea, desde allá para acá, aquí fuera, ahí, correcto. Esta es la fila de fuera mirando hacia acá y vosotros la fila de dentro mirando hacia allá. Y la persona que está en la esquina puede empezar directamente para allá, ¿vale? Cuando llegamos a una esquina, simplemente giramos en ángulo recto y continuamos caminando, ¿vale? Antes de empezar, hacemos una inclinación. Y ya cuando vamos a la vertical, ya nos colocamos. Y al inspirar, avanzo medio paso. El mentón está recogido, la coronilla apunta hacia el cielo. Es todo exactamente igual que la meditación sedente, solo que ahora al inspirar avanzo medio paso y dejo el peso en la pierna adelantada. Los ojos están entrecerrados, entreabiertos. Ahora, si tenéis alguna persona adelante, pues la mirada posada en la espalda de la persona de delante, pero en ángulo como antes, de 45 grados, si no tenéis nada delante, pues como 2,5 metros delante de nosotros. Dejamos entrar la luz y no fijamos las pupilas en ningún objeto, como la meditación sedente. Al inspirar avanzo medio paso, al expirar dejo todo el peso en la pierna adelantada, en la raíz del dedo pulgar. Boca cerrada, sin tensión en los labios. A través de la expiración podéis soltar la tensión que se puede acumular en los hombros. Las manos no están ni completamente pegadas al cuerpo ni muy separadas. Hay como un espacio de un dedo así. De manera que los antebrazos están paralelos al suelo. Ahí, correcto. Un poquito más junto. Cuidado con que no haya tensión en los hombros. Puño de hierro, guante de seda. Los dedos están juntos. Los dedos del guante están pegados unos a otros. La cabeza sobre los hombros. No cae hacia adelante. Mentón recogido, no es que caiga la cabeza hacia adelante. La nuca estirada. No se puede adelantar al compañero que tenéis delante, así que si una persona respira muy despacio, podemos hacer alguna respiración sin movernos. Pero lo suyo es que naturalmente el ritmo del grupo se vaya como armonizando. Esta meditación es muy adecuada para fundirnos con la respiración, para soltar con la expiración toda tensión. Y aprender a estar atentos en el movimiento. Cuando suena la campana, nos inclinamos hacia adelante, como al principio. Y ahora tenemos que seguir en el mismo sentido que estamos, pero caminando a ritmo ligero, hasta nuestro sitio. Como somos muchos en este retiro, os tenéis que pegar a la persona adelante, si no, no avanzamos, ¿vale? Y ahora el mudra es este. Ahora es normal, estábamos así, ahora este es el mudra, ¿vale? Caminamos, nos pegamos a la persona adelante y adelantamos. Sí, vosotros seguiré así. Ligero, ligero. Con decisión. En el sitio que estáis, donde estabais antes. Vale. Y aquí es lo que vamos a hacer, como lo que he explicado esta mañana. Cuando llegamos a nuestro sitio, claro, la tira blanca debería estar mirando hacia afuera, ¿vale? Vamos a hacerlo una vez, aunque sea, aunque lo vais a repetir durante el retiro, pero cuando llegamos a nuestro sitio, lo que hacemos es, hacemos un saludo al cojín. Nos giramos en el... No, no hace falta. Hacemos un saludo al centro y luego nos sentaríamos mirando la pared, bordeando. ¿Vale? El cojín, si lo tenéis aquí, no es adecuado. Tiene que estar borde con borde, ¿vale? Para poder tener toda la parte de delante para sentaros. Colocarlo ahora bien, como la próxima vez que nos sentemos va a ser ya para la meditación. Colocar el cojín bien. Y ya lo tenéis en su sitio. Vale. Pues... ¿esto es todo? ¿Una pregunta? ¿Última? Dime.
Al iniciar el quinjín, ¿se debe iniciar con el pie izquierdo?
¿Empezar con el pie izquierdo? No recuerdo que haya una norma. Yo empiezo con el derecho. No recuerdo que haya una... eso esté especificado exactamente. ¿A ti te suena? No, cada uno empieza con el que prefiera. Es raro, ¿eh? Igual lo tenemos que estipular, ¿eh? Porque lo estipulamos todo. Lo debatiremos en el próximo consejo de docente. A ver, son medio sábiles. Al final es como un juego. Estamos jugando... y todo lo que hacemos es súper importante, pero al mismo tiempo es lo que es, ¿no? Tampoco camino medio. Es importante darle la importancia y la sobriedad adecuada, pero al mismo tiempo hay que saber que es, pues, si uno entra con el pie derecho no le vamos a pegar un palo, ¿no? Uno se tiene que dar cuenta de que, bueno, se ha equivocado y pone conciencia en ello y lo hace bien y ya está. Lo más natural posible, ¿vale? Y cuando empezamos a quinjín, pues... con el que queráis, podéis hacerlo. Muy bien, pues ahora descansar, porque la que os espero ahora es buena. La Oryoki es una práctica excelente. Cuando se aprende a comer con Oryoki, es una pasada, pero aprender, pues, cuesta un poquito, porque es este mudra, y son ciento y pico movimientos con este mudra. Solo se puede utilizar estos tres dedos para la comida, para que os hagáis una idea. Vale, y eso es lo de menos. Pero al poner los dedos aquí ayuda, es un mudra para que ayuda a estar concentrado, a estar atento, presionar estas zonas de las palmas de las manos. Todo tiene un porqué. Pasa que en un retiro de introducción no lo podemos decir todo, ¿no? Pero todos los detalles, todo lo que hacemos, tiene su porqué, ¿vale? Pero poco a poco, a base de venir a retiros y de repetir y de ver, va a estar ahí. Primero comprendiendo con el cuerpo y luego comprendiendo intelectualmente, ¿eh? Así que, sobre todo, paciencia. Y dentro de la seriedad, pero con un velo de humor, se puede decir, de naturalidad, ¿vale? Muy bien, pues tengáis una buena introducción al Oryoki ahora. Todo el mundo se trae los Oryokis y los tenéis preparados allí, ¿vale? Ahora, para salir... no lo he explicado, vosotros salís así. Claro, aquí esto debería estar despegado para que hubiese un pasillo, pero bueno, ahora hacer como podáis. Y aquí vosotros salís en esta dirección y vosotros en esta. Tú sales el primero, ¿vale? Pero primero salgo yo. Ay, espera, dejo esto por aquí. Bueno, sí, saliendo. Sí, porque me tengo que quitar esto. Sale Alejandro. Vais saliendo detrás y salimos, perdón, eso no lo he explicado. Salimos por la derecha con el pie derecho, disculpad. Ese detalle sí que es importante. Salimos por la derecha con el pie derecho. Hemos entrado por la izquierda con el pie izquierdo, salimos por el mismo lado. Hemos entrado en el dojo, lugar de iluminación. Ahora entramos en la vida cotidiana, el lugar en el que realmente tenemos que poner luz, iluminación, conscientemente. ¿Vale? Ahí vamos.